Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros.
Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este vuestro programa donde hay un denominador común y es que la protagonista es la educación infantil. Hoy tenemos un sinfín de contenidos que queremos compartir con todos vosotros y son los siguientes. En primer lugar, os vamos a hablar de estilos parentales. Lo haremos con Laura Aguilera, que es psicóloga experta en infantil y nos hablará de los diferentes modelos, lo positivo y lo negativo que hay cuando en una pareja, en un núcleo familiar, no se ponen de acuerdo. De todo ello hablaremos de estilos parentales. También contaremos con Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, que seguirá contestando a todas las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org. Elvira Sánchez, psicóloga, nos hablará, al igual que la semana pasada, de estudios relacionados con la pedagogía y la educación infantil. Y os hablaremos también de una experiencia, Aprender Jugando, con María López Cabrera, desde Las Palmas de Gran Canaria, en el centro Giner de Los Ríos. Y terminaremos, como siempre lo hacemos, con una canción infantil. Bueno, nos podéis escuchar de diferentes formas y una de ellas es a través de Radio Sapiens, donde se emiten los programas del Rincón de la Educación Infantil los miércoles. Os invitamos a que visitéis radiosapiens.es y vais a encontrar más información sobre el Rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas también muy interesantes. Otras de las vías es a través de iVoox y iTunes. Tenéis todos los enlaces para escuchar escuchar online o descargar y escuchar cuando vosotros queráis el programa. Como digo, a través de uaece.org, en el apartado nada más entrar que pone programa de radio, entráis ahí y tenéis todos los enlaces de descarga. Si queréis poneros en contacto con nosotros, bien para contarnos que lleváis a cabo una experiencia en vuestro centro, si tenéis alguna sugerencia, si queréis que tratemos algún tema en concreto, lo podéis hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil@uaece.org. Así que yo, una vez hecha la presentación, os invito a que sigáis aquí con nosotros. Vais a escuchar un consejo que seguro que os va a interesar y enseguida estamos con Laura Aguilera hablando de estilos parentales. Únicamente deciros que recibáis un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, de David Benito, y enseguida estamos con más contenidos aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
Un día tuvimos una idea redonda, poner nuestro granito de arena para la educación medioambiental. Y creamos el concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente. Tuvo tal éxito que repetimos un año y otro y otro y otro. Y una vez más, los escolares de toda España nos van a presentar sus ideas para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos. ¿Un mural? ¿Un rap? ¿Un vídeo? ¿Una casa tapón? Pues también, acepta el reto del planeta. Educa, motiva, conciencia. Porque los maestros tenemos esa responsabilidad para un futuro sostenible. ¿Eres profe de infantil, primaria o de educación especial? Pues participa. Envíanos el trabajo de tus alumnos sobre el medio ambiente y podréis ganar importantes premios en metálico, tablets y un sinfín de material escolar UJU. Infórmate en la web concursomedioambiente.com. ¡Corre! ¡Acepta el reto del planeta! ¡Participa con tu clase!
Hoy en este apartado dedicado a los consejos para padres os vamos a hablar de estilos parentales, estilos que ponen en práctica los diferentes padres. Ahora veremos si siempre suelen utilizar los dos el mismo, si varían y en qué beneficia o perjudica la forma de crianza que tienen para con sus hijos. Y para ello tenemos a Laura Aguilera, ella es psicóloga especialista en psicología infantil, responsable de psicoayuda infantil, así es la página web, y del centro PAI, y hoy está aquí con nosotros para hablarnos precisamente de esto. Así que Laura Aguilera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
Hola, gracias a vosotros.
Laura, ¿qué son, en primer lugar, los estilos parentales?
Bueno, los estilos parentales son lo que se puede conocer más comúnmente como la crianza de los hijos. Son las prácticas de crianza que los padres utilizan para que sus hijos vayan desarrollándose. Y con esa crianza lo que surge es el proceso de socialización y de educación de los nenes.
¿Y de qué va a depender el estilo de crianza que elijan unos padres y otros?
Bueno, puede depender de varios aspectos, tanto del afecto y la comunicación con los hijos que establecen los padres, del control y las exigencias y normas que establecen con ellos, los límites, y la influencia de las creencias, o sea, hasta qué punto los niños entienden lo que los padres les comunican y hacen caso de ello, y hay una complicidad.
Bueno, pues vamos a hablar de los diferentes modelos democráticos que, o sea, perdón, diferentes modelos estilos parentales. El democrático es el primero de ellos que hay. Así que empezamos precisamente por ello, por el modelo democrático. Cuéntanos, Laura.
Bueno, el estilo democrático se basa primordialmente en que los padres muestren altos niveles de afecto y de comunicación con sus hijos. De esta manera, las relaciones son afectuosas, son cálidas y se mantiene un buen feedback por ambas partes, tanto por los hijos como por los padres. Los padres establecen unas normas claras y sobre todo es importante que se basen en las expectativas que los hijos puedan cumplir y que gocen de cierta flexibilidad, que si se es muy exigente y no se llega a buen término, entonces puede haber cierta frustración por parte de los hijos. Después de estas normas tienen unos principios y unos valores bastante claros, donde los padres plantean las conductas adecuadas y las inadecuadas, de una forma abierta, con diálogo y explicando a los hijos lo que está bien y lo que está mal para que ellos lo comprendan. De esta manera lo importante es que los niños lo entiendan y lo asimilen, si no, no harán caso. De la misma manera, y muy importante, que los padres muestren cierta firmeza y exigencia, pero nunca sin olvidar esta actitud de diálogo en la que los hijos ven ese interés de los padres, porque ellos también son partícipes, ¿no?, del núcleo familiar, todos participan en él. Aparte, el papel de los padres tiene que ser muy sensible a las necesidades de los hijos, y así estos también se percatan de cuando al nene le pasa algo que está mal o cuando está bien, o sea, muy sensible a la conducta tanto verbal como el lenguaje de los hijos para ver cuándo algo está pasando y así hablarlo abiertamente. Si también los hijos ven que los padres están muy pendientes de ellos. El esfuerzo y animarlo a superarse es muy importante en este estilo, dependiendo claramente de las necesidades de cada niño, porque cada niño es diferente y eso hay que tenerlo muy claro y no se puede comparar. Ayudan a los hijos a superarse, los motivan, de esa manera, con esta motivación refuerzan su autoestima y también, muy importante, su autonomía, que los niños refuerzan esta autoestima y este concepto de sí mismos, siempre sabiendo que pueden hacer las cosas por ellos mismos. Este tipo de estilo, los niños se suelen mostrar muy alegres, muy empáticos, suelen ser espontáneos, bastante prosociales, adquieren unas competencias sociales muy adecuadas porque con los padres mantienen una relación social muy buena, son autónomos y suelen ser normalmente muy seguros de ellos mismos. Este sería el estilo democrático.
Por otro lado, tenemos también el modelo autoritario. Cuéntanos, Laura.
Bueno, el autoritario sería como la antítesis, ¿no? Es el estilo autoritario, hace referencia a los padres que establecen unos altos niveles de control y exigencia con los hijos, muchas restricciones, normalmente permanentes, en las conductas, intentan controlar a los hijos. No tienen en cuenta el punto de vista del niño y muestran una comunicación muy cerrada, muy es lo que yo digo, esto tiene que ser así, bueno, unidireccional completamente, por la que el niño se siente bastante incomprendido y no, de que no puede hacer nada, que esto es así. emplean normalmente el castigo. Y también amenazas físicas o verbales, con prohibiciones, o normas muy minuciosas y muy rígidas que se imponen sin diálogo. Entonces el niño ve que hay muy poco margen para que él se pueda desarrollar como él desea o ser espontáneo, no puede ser espontáneo. Suelen alabar muy poquito a los hijos, la relación es poco afectiva y bueno, la comunicación es muy baja. No suelen tener en cuenta los sentimientos y los pensamientos de los niños ni los intereses, ya que el objetivo principal en este estilo es que quede muy marcado el control respectivo que tienen los padres del hijo. Este papel de esta jerarquía, que bueno, tiene que haber cierta jerarquía, pero hasta cierto nivel. Y aquí sería en lo más alto, en el que el niño no se siente como una parte equilibrada de la familia. Sermonean de forma muy negativa a los hijos, si hacen algo que no está bien, se comportan y reaccionan muchas veces cuando el niño hace algo que está mal con enfado. El padre se enfada, entonces el niño no sabe bien qué hacer. Y el ambiente familiar, por tanto, tiende a ser bastante tenso, ya que está muy marcada la diferencia entre los padres y los hijos. Así los nenes se ven envueltos en un ambiente en el que lo único que deben es, solo tienen que obedecer. No pueden dialogar ni negociar, por lo tanto no se sienten del todo a gusto y como decía antes, se sienten incomprendidos. Suelen ser niños bastante tímidos, retraídos y que no saben tomar decisiones por ellos mismos porque no han aprendido a hacerlo, porque siempre han tomado sus padres esas decisiones y han estado muy marcados. Este sería el autoritario.
Tenemos un tercer modelo, que es el modelo permisivo, perdón, así que cuéntanos, Laura.
Bueno, el permisivo hace referencia a cuando los padres se muestran bastante indiferentes ante las actitudes de sus hijos, ya bien sean de forma positiva o negativa, no importa. Evitan la afirmación de autoridad y son muy flexibles. También sería, pues, evitan lo que es el estilo autoritario. No quiero marcarte, no quiero decir lo que tienes que hacer, quiero que te desarrolles de una manera muy libre, que a veces se tiende a hacer esto como si se estuviera haciendo un favor al hijo para que sea más independiente, para que aprenda, para que, bueno, parece como para que sea más feliz, sin normas, pero a veces esas normas son necesarias para que el niño comprenda, porque al fin y al cabo están aprendiendo y necesitan la guía del padre para que les enseñe. Bueno, la relación afectiva es muy buena, eso sí, la comunicación es muy alta, suelen aparecer esto, el típico que se dice de mi madre es mi amiga y cosas así, pero claro, ¿hasta qué punto puede ser tu amiga? Puede ser tu amiga, tiene que ser tu madre también porque te tiene que ayudar. Aparte de contarme las cosas, me tiene que aconsejar y tiene que haber un cierto límite. En el estilo permisivo se hace muy poco uso del control, por tanto, no hay castigos, se demanda muy poco a los hijos, por lo tanto se les deja ir a su aire y son libres de hacer lo que les plazca. Suelen no tener supervisión normalmente. Puede parecer una forma de abandono hacia el niño, en el sentido, como digo, de que tienen que haber unos límites para que crezcan, ¿no? La tolerancia, el nivel de tolerancia con los hijos y la aceptación de sus comportamientos impulsivos es muy baja, por lo que les dejan hacer lo que quieren y a veces después esto puede llegar a ocasionar que se va haciendo una bola y los padres llegan a un punto en el que el niño está bastante descontrolado y es ahí cuando se dan cuenta de que a lo mejor han sido demasiado abiertos con él y el niño, por tanto, no ha asimilado unos límites porque no les han enseñado. Vale. Y los niños estos sí, pues suelen tener pues una baja competencia social, no respetan las normas, suelen tener las suyas propias, es lo que yo digo, esto es así, no aceptan las opiniones de los otros, sí que son muy alegres, muy expresivos por esta libertad que han tenido, pero a su vez son inseguros, ya que no gozan de una figura que les ha animado a superarse, porque siempre han ido un poquito más a su aire.
Y luego, por último, tenemos el modelo negligente, así que cuéntanos, Laura.
A ver, el modelo negligente a veces se explica y a veces no, porque da como pie a que es como un poco, uff. Bueno, el estilo negligente se basa en las ausencias completamente de normas, exigencias y control. En ciertos momentos aparece un control excesivo, pero y eso lo confunde con el niño. O sea, que es como muy diferente. A veces sí, te pongo normas, a veces te controlo demasiado y eso confunde y no, el niño no acaba de entender cómo tiene que comportarse y qué es lo adecuado. Hay bastante una expresión de afecto bajita por parte de los padres, muy poca comunicación, predominan conductas bastante frías y distantes con los hijos. Los padres se implican muy poco en la crianza y desatienden las necesidades básicas con frecuencia. De ahí lo que se dice de que a veces no se habla de este estilo, a veces no se nombra. Es como estaría bastante relacionado ya con lo que se dice el maltrato infantil, que es pues los padres pueden desatender bañarlo, puedes desatender cuando el niño tiene hambre, se puede llegar a estos puntos. Entonces es un estilo que es alarmante realmente. Se muestra una baja sensibilidad hacia estas necesidades de los niños, que son necesidades además básicas. Por eso los nenes tienen una baja autoestima, no se suelen ver capaces de manejar correctamente sus emociones, tienen dificultades en seguir las normas y establecer empatía con los demás, ya que les cuesta percibir las necesidades de las personas que tienen a su alrededor, porque sus propios padres no atienden las de ellos mismos. Esta escasa competencia social y la baja motivación por esforzarse los convierte en niños bastante inmaduros, con poco control hacia sus impulsos. Pueden incluso ser agresivos al no saber gestionar sus emociones, aunque aparentemente pueden verse alegres y vitales. ¿Vale? Entonces es un estilo peliagudo.
Uh-huh. Bueno, después de lo que nos has contado, a priori lo ideal y lo mejor sería que los padres pusiesen en práctica el modelo democrático, ¿no?
Sí, desde luego. Sería el modelo en el que los padres establecen un ambiente muy afectivo con los hijos, de diálogo, donde tú participas porque formas parte de la familia, aunque seas más pequeño, y a su vez hay ciertos límites y ciertas normas que los niños necesitan para saber lo que está bien, lo que está mal, cómo te debes comportar y entender cómo debes tratar a alguien. Entonces, las normas son necesarias y aparte pues un ambiente de mucho cariño y de comunicación. El estilo democrático sería el adecuado realmente.
Bueno, muchas veces decimos que cada uno es de su padre y de su madre. Las personas somos totalmente diferentes. Imagino que habrá núcleos familiares en los que los modelos difieren entre el padre y la madre. ¿Qué ocurre cuando uno pone en práctica un modelo y el otro pone otro?
Es bastante complicado, porque aquí es donde salen ya los trastornos de conducta, los niños se comportan mal, tienen rabietas, a veces prefieren comunicarse con un padre que con el otro, dependiendo de los intereses. Si el niño quiere algo, sabe a lo mejor que papá no me lo va a dar, entonces me voy a mamá. Y esto también pasa con los abuelos, porque los padres también tienen bastantes diferencias con los estilos de los abuelos, que suelen ser más permisivos y los padres intentan ser pues más democráticos quizá. En este caso, lo recomendable es que los padres entiendan que necesitan un estilo exactamente igual para que el niño comprenda y asimila cómo tiene que comportarse, para que haya un ambiente adecuado. Pero claro, ahí dependerá de cuando los padres se dan cuenta de que algo no está bien. Normalmente lo percibirán porque el niño tendrá problemas de conducta. Porque el papá le dice una cosa y con papá se pueden hacer ciertas cosas, con mamá otras, y llega un punto en el que dentro del ambiente familiar chocarán y ahí es donde se ve que hay que actuar y hay que hablar de que hay que tener unas bases exactas. Y lo mismo con los abuelos, porque esto pasa mucho con los abuelos también.
Bueno, pues estos son los modelos que ponen en práctica todos los padres y madres con sus niños y niñas. Hemos estado hablando con Laura Aguilera, ella es psicóloga, especialista en infantil. Si quieren más información pueden encontrarlo en internet, en psicoayuda infantil, o pueden en Google y lo van a encontrar fácilmente. Y también es responsable del centro PAI, donde tiene diversas actividades. Así que les invitamos a que visiten sus apartados en internet, y si quieren pues ya pueden contactar con ella. Laura Aguilera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
Gracias.
Buscando la Excelencia Educativa, Educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil llega el turno de acercaros todos esos estudios relacionados con la pedagogía, con el mundo de la educación infantil. Como siempre, nos los acerca la psicóloga Elvira Sánchez, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida un día más, Elvira.
Un placer, David, como siempre.
Bueno, los otros días estuvimos hablando de los beneficios de la lectura. Hoy cambiamos algo de esos estudios. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Mira, hoy te voy a hablar de te voy a explicar un poco las razones que desmotivan a los niños a hacer ejercicio, porque se está dando un fenómeno, la gente a partir de, cuando termina los estudios, retoma, digamos, la actividad física, y ahora está muy de moda el tema de los runners, hacer maratones, todo ese tipo de cosas. Pero es verdad que se detecta que durante etapas previas en la adolescencia el amor por hacer deporte es bastante bajo. Entonces, os he traído un estudio llevado a cabo en Colombia que explica las razones que desmotivan a los niños a hacer ejercicio.
Bueno, ¿y cuáles son esas razones por las que los pequeños no hacen ejercicio?
Bueno, mira, pues para Ángela Lucila Barrios, que es enfermera especializada en cuidado para la salud cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia, que es la persona que ha llevado a cabo este estudio, pues hay varias razones. La primera de ellas, que no sé si se seguirá haciendo, pero en mis tiempos era así, es obligar a los niños que se portan mal en clase de educación física a dar vueltas por el patio. A ver, esta es una estrategia contraproducente porque genera un impacto negativo y hace que los niños pierdan el interés en cuidar su salud física, es decir, correr es un castigo. Yo no sé, David, si en tu cole se hacía eso de dar vueltas en el patio.
Pues sí, y yo alguna que otra vez he tenido que dar más vueltas que los demás de la clase, así que se hacía.
Claro, ahora ya, es que realmente si asocias correr a castigo, pues en tu tiempo libre obviamente no vas a hacer algo que está asociado a conductas negativas. Pero bueno, hay más motivos. Mira, según la encuesta, que se aplicó a 120 niños de una institución educativa de Bogotá, otro factor que limita la actividad física es la barrera de género. Cuando la clase de educación física es de fútbol, pues las niñas no participan porque creen que es un deporte para hombres. Y si se trata de clases de danza o de otro tipo de movimiento, pues son los niños quienes se niegan a realizar esas actividades. Y a esto hay que unirle los estereotipos de género. Los niños tienen que ser fuertes y, si no lo eres, pues los compañeros se pueden reír de ti.
¿Y esto podría estar relacionado con lo que conocemos como el bullying?
Exacto, sí. Y además este es otro de los aspectos que se mencionan en este estudio. Y la competitividad asociada al deporte y a la idea de ganar o quedar primero. O ser un perdedor. Para otros niños el ejercicio es aburrido y creen que los videojuegos son una forma de actividad física, por lo que no ven la necesidad de salir de sus casas.
Por lo tanto, aquí los padres deberían animarles a jugar más y a aislarse menos, ¿no? A que tengan más vida social.
Exacto. Los padres tienen gran culpa. En otras ocasiones, la culpa de que este interés por el deporte decaiga recae en la familia. Muchos de los niños encuestados manifestaron que no hacen deporte porque sus padres, sus progenitores y cuidadores están ocupados y sencillamente no tienen tiempo para acompañarlos. Sabemos que los hábitos se adquieren en la infancia y si tus padres no te llevan a practicar deportes, pues realmente es muy difícil aficionarse. Pero la buena noticia, según la investigadora, es que el 90% de los encuestados manifestó que tiene buena disposición para buscar alternativas, mientras que el 96,7% tienen altas expectativas de sus capacidades y de los retos que pueden asumir. Es decir, autoestima y ganas hay. Lo que hemos de conseguir es que entre todos superemos esas barreras que se han ido creando para que podamos desarrollar el hábito de hacer deporte y que no lo perdamos a lo largo de la vida.
Y para todo ello, está claro, el ejemplo de los padres y de los maestros resulta fundamental, ¿no?
Exacto, exacto. Y en esto David vamos a estar de acuerdo siempre.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado en primer lugar del ejercicio físico y ahora de qué nos vas a hablar, Elvira.
Pues mira, vamos a tratar de dar respuesta a por qué los bebés dejan de llorar cuando los cogemos en brazos. A ver, es cierto que a veces cuesta un poco, pero por lo general sí que es verdad que los bebés tienden a llorar menos cuando se les coge en brazos y especialmente cuando se hace de pie y en movimiento. A ver, a todos nos ha pasado, coges a un niño, estás de pie, lo meces un poco y ya se queda tranquilo y dices, lo sigo teniendo en brazos pero me voy a sentar. Y en el momento en el que te sientas, como que despierta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que este fenómeno no es algo casual y tiene una explicación tanto a nivel evolutivo como neurológico. Pero bueno, vamos a empezar por el principio.
Bueno, pues a ver, ¿cuál es el principio? ¿A qué se debe el llanto de los bebés?
Pues sí, mira, cuando hablamos del llanto de los bebés debemos diferenciar entre niños muy pequeños, con edades, bueno, no por encima del año, de un año, y los mayores de un año, más o menos, ¿no? Mira, los mayores de un año sí que han aprendido a manipular a sus padres a través del llanto, de modo que, bueno, pues que se hace conveniente dejarles llorar, a ver, un poquito, ¿no? Para que vean realmente que no conseguirán nada de ese modo. Sin embargo, cuando estamos hablando de bebés, bueno, de menores de un año, el caso es muy diferente, ya que si ellos lloran será, bueno, pues por una necesidad, ya sea porque tengan hambre, porque tengan sueño, miedo, bueno, o cualquier otra cosa. Por eso, sí que tendremos que prestarles atención, tratar de comprender y solucionar el origen del llanto y lo más efectivo, pues sobre todo es cogerles en brazos. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en a qué se debe esto desde el punto de vista evolutivo.
Bueno, y cuéntanos a qué se debe.
Mira, te lo cuento, la respuesta nos la dio, la conocimos en el año 2013, por un equipo de investigadores japoneses que realizaron un estudio publicado en, bueno, una revista que se llama Current Biology y que vamos a ver en qué consiste. Mira, si nos remontamos a los primeros seres humanos de la faz de la Tierra, cuando una madre creía que ella y su hijo se encontraban bajo algún peligro inminente, como la presencia de algún animal peligroso, alguna fiera, pues lo cogía en brazos. Y huía, esto es lo que haríamos todos. Si en ese momento, en el momento en el que la mamá coge al niño en brazos y sale corriendo, el bebé llora, pues llamaría la atención sobre el depredador, que rápidamente correría hacia ellos y, bueno, realmente el llanto del niño no haría más que agravar el problema. Por lo que evolutivamente fueron desarrollando la respuesta de, por así decirlo, de colaborar en silencio, creando un reflejo que aún hoy permanece hoy en día. El bebé piensa, ¿no? Bueno, piensa entre comillas, dice, me cogen en brazos y me tengo que callar porque lo que estamos haciendo es huyendo de un peligro. No debo llamar la atención, o sea, debo llamar la atención antes de que me cojan en brazos. Ahora ya me han cogido en brazos y lo que tengo que hacer es callarme porque precisamente si lloro voy a conseguir todo lo contrario, voy a conseguir que el peligro se acerque más a mí. Con lo cual, si la madre está en movimiento, bueno, es mejor que me mantenga calladito para que nos alejemos del peligro. Un poco esa era la idea que subyace.
Elvira, y explícanos, ¿cómo han llevado a cabo estas investigaciones?
Mira, en este estudio, llevado a cabo por el Riken Brain Institute de Japón, los investigadores analizaron el efecto que causaban los brazos maternos en un grupo de 12 bebés con edades comprendidas entre 1 y 6 meses. Para ello, se estudiaron sus constantes en tres estados, según si sus madres los dejaban en la cuna, si los cogían en brazos mientras permanecían sentadas, o si los cogían a la vez que caminaban, no hacía falta que saliesen corriendo, digamos, alejarse, con moverse, ya era suficiente. Bueno, pues los resultados fueron tajantes, ya que en el primer caso se mostraban intranquilos, con el ritmo cardíaco acelerado, mientras que en el segundo caso, y sobre todo en el tercero, las constantes se modificaban, mostrando pues cómo se tranquilizaban poco a poco debido a un efecto calmante producido por la estimulación, bueno, vestibular propioceptiva o lo que es lo mismo, a través del tacto, de la propiocepción y del movimiento que está asociado al sistema vestibular. Así fue un poco como lo midieron.
Por lo tanto, si es una cuestión evolutiva, al igual que nos pasa a nosotros, también le pasará a otros animales, ¿no?
Pues sí, David tiene razón, porque estos investigadores en el estudio que llevaron a cabo añadieron también que es un efecto propio de los mamíferos, pues como dices tú, también se muestra en otras especies y dicen que se muestran también en gatos o en ratones. Por tanto, y aquí mi el análisis de los investigadores, si tenéis un hijo de 4 años y llora cuando quiere, bueno, pues un caramelo en el kiosco de la esquina, ¿no? quizá esté bien dejarles llorar un poquito para que comprendan que realmente eso no es modo de pedir las cosas. Pero si estamos ante un bebé de pocos meses, de menos de un año, no hay que dejar de prestar la atención porque realmente está claro. Y como dicen los investigadores, es el momento de emprender la vida juntos.
Hoy dos estudios, uno relacionado con el ejercicio físico y otro con la evolución del hombre y por qué los niños lloran y se calman cuando los cogemos en brazos. Nos lo ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Muchísimas gracias y hasta el próximo día, Elvira.
Pues aquí estaré.
¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Llega el turno de contestar vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico rincóninfantil@uaece.org o también a través del formulario que tenemos en el espacio dedicado a la radio en uaece.org. Así que estas son las tres preguntas que hemos seleccionado para este programa de hoy, que las contestará uno de nuestros expertos, es Rafael Sanz. Bienvenido un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil.
Hola, ¿qué hay, David? Un saludo muy muy afectuoso. Hoy parece que me toca, lo siento por los radioescuchas que no podrán disfrutar de las sabias reflexiones de Marisol Justo. Hoy soy yo.
Seguro que disfrutan tanto con las tuyas como las de Marisol. Así que vamos con la primera de ellas. Nos escribe Luis Martínez. Iba a decir yo que no nos decía desde dónde se escribía, pero sí que nos lo dice. Siempre les agradecemos a todos ustedes si nos dicen desde dónde nos escriben, bueno, para dirigirnos a todos ustedes. Así que Luis Martínez dice: hola, les escribo desde Madrid. Llevo ya unos años como educador infantil y estaba pensando poner mi propia escuela. Desde la experiencia que tienen, me gustaría preguntarles cuáles son los puntos que más valoran los padres de una escuela, más allá de los que deberían valorar más. ¿En qué es en lo que más se fijan para llevar a sus hijos a una escuela o a otra? Gracias por todo lo que enseñan todas las semanas. Pues Rafael, la pregunta que no creo sea muy fácil, ¿no? De Luis Martínez.
Bueno, de momento lo que hay que hacer es agradecerle a él la pregunta y felicitarle por la valentía de querer montar una escuela. El futuro depende de los docentes de infantil en primera instancia y luego ya más adelante de otras etapas educativas. O sea que felicidades, Luis. Vamos a ver, mira, yo te voy a decir qué es las prioridades para mí que debe tener una escuela, independientemente de lo que piensen los padres, independientemente del asunto comercial. Y te las voy a decir en orden. El orden en las que te lo digan no es casual. Es por prioridades de importancia. En principio, la seguridad. Lo más importante de una escuela, lo primero en lo que nos tenemos que fijar, es que a ningún niño le pase nada de físico. Que no haya ningún percance. Que su seguridad esté garantizada. Puede haber pequeñas incidencias como pues tropiezos, golpecillos, incluso arañazos entre ellos, mordiscos, todo eso es asumible, pero más allá de eso, que no ocurra nada importante. La segunda es la higiene y alimentación saludable. Todo lo que afecta a la salud también debe ser una prioridad, la segunda prioridad. Que tengan hábitos saludables, que protejamos la propagación de enfermedades mediante una adecuada higiene, etcétera. La tercera, la afectividad, que todas las actividades, todo el acontecer pedagógico y humano esté impregnado, esté, digamos, que resume afectividad, porque en un ambiente afectivo es donde se aprende. Todos hemos tenido algún profesor, alguna profesora a quien hemos querido, y es de quien más aprendíamos. Es de quien más se aprende, de quien queremos. Entonces la afectividad es algo que debe marcar la actividad docente. Y luego ya, pues crear oportunidades donde puedan desarrollar toda su potencialidad en todos los ámbitos, en el ámbito motor, en el ámbito cognitivo, en el lingüístico, etcétera. Estos son para mí las prioridades que tendría al montar una guardería, pensaría en ellas y en ese preciso orden. ¿Qué es lo que valoran los padres? Pues de toda mi experiencia de lo que he estado con la atención y la escolarización de niños muy pequeños, pues yo me he dedicado siempre al 0 a 3, ¿qué es lo que nos gusta a todos en todos los ámbitos? Pues que nos atiendan, que estén pendientes de nosotros, que nos escuchen, tener confianza en una escuela, si los padres confían en la escuela, los docentes que hay en ella, ya los tenemos ganados, y es parte de nuestro trabajo ganarnos esa confianza de los padres. Sé que es muy vago y muy eso, pero si piensas en ello, es la base de todo esto. Padres que no confían en una escuela no te llevarán allí a su niño. Entonces, aparte de lo que he dicho al principio, de lo que son mis prioridades, lo que valoran los padres, pues eso, que les escuches, que puedan ellos expresarse lo que quieren de su hijo, que les cuenten cosas de lo que, de cómo va su hijo, de la relación padres escuela es básica en cualquier acción pedagógica que tengamos. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que ellos valoran mucho.
Vamos con la segunda pregunta. En este caso nos escribe desde Madrid Estrella y nos dice lo siguiente: en ocasiones, cuando vamos con nuestros pequeños al parque, tienen conflictos con otros niños. Algunos padres se lo toman a broma y otros ponen más interés. ¿Cómo debemos actuar ante estos conflictos? ¿Resultan positivos para la educación de nuestros hijos?
Vamos a ver. Estrella, gracias por tu pregunta. El solucionar los conflictos que se nos plantean es parte del aprendizaje y debe formar parte del aprendizaje. Aprender estrategias emocionales para solucionar los conflictos que surgen. Los niños al principio son solo ellos, es un solo yo, y todo lo demás pertenece a ese yo que tienen tan marcado. Poco a poco ven otro yo es enfrente de ellos y que sus intereses pueden entrar en conflicto con los intereses de los otros yoes que tienen enfrente. Pues bien, el aprender a solucionar esos conflictos, si lo trivializamos en un ejemplo muy básico, es los dos queremos ese juguete. Bueno, pues hay que aprender a solucionar ese pequeño conflicto que tienen. El recurrir a los golpes, a la violencia, a la fuerza, todo esto, pues es algo que nosotros los adultos debemos modelar, tanto en la escuela como en el parque, como en cualquier cumpleaños con los vecinos, con los amiguitos, con los primos, todo esto. Algo fundamental de los adultos: no disculpar cualquier acción o conducta no deseada, como pegar una bofetada. Es frecuente ver que te dicen: no, es que estaba cansado, no, es que se ha puesto nervioso, pero no quería hacer daño. No podemos disculpar una acción violenta y tenemos que dejarle al niño o niña bien claro, bien definido. Por supuesto sin violencia, porque si no estaríamos manifestando la conducta que queremos erradicar y la estaremos enseñando más que erradicarla o disminuir su frecuencia de aparición. Entonces, pero sí dejarle bien patente y bien claro que no puede solucionar los conflictos mediante fuerza, mediante violencia, mediante todo esto. que en el parque hay situaciones de padres que obvian este aspecto y ya digo, disculpan, pues sí, pero es una labor también de pedagogía hacia los adultos, hacerle reflexionar con que le va a ir muy mal a su hijo, porque va a dificultarle esas actitudes, esas conductas, sus relaciones sociales, y es ahora cuando tiene que empezar a establecerla. O sea que las soluciones a los conflictos han de ser pacíficas y fundamentalmente por la vía del diálogo. Enseñarles a que hablando se pueden llegar a situaciones que solucionen ese conflicto, siguiendo con el ejemplo del juguete, pues cogiendo otro juguete que hay al lado, haciendo turnos para jugar con él, jugar compartiendo, etcétera. Pero en principio ya digo, importantísimo el no disculpar las actitudes violentas o no deseadas.
Y vamos en tercer lugar con una pregunta que nos envían también desde Madrid. Fernando Requena nos dice lo siguiente. Yo no sé si esto casi es un consultorio matrimonial. Ahora lo entenderá Rafa porque lo digo. Nos dice Fernando, tengo un niño de 5 años que no es ni bueno ni malo. Hace lo típico de un niño de su edad. El problema es que mi suegra, la abuela materna, no le deja ni un segundo de descanso. Se piensa que el niño debe comportarse como un adulto cuando no lo es. Al estar en la mesa se inquieta y por ello la abuela le regaña. Yo no estoy de acuerdo con la actitud de la abuela y eso me genera conflictos con mi mujer. ¿No debe comportarse un niño como lo que es y no pretender que se tire 3 horas sin ni siquiera moverse? Lo mismo soy yo el raro, pero me gustaría saber su opinión.
Bueno, habría que matizar mucho todo esto. Vamos a centrarnos, porque veo varias cosas en la pregunta. De momento, ¿quién debe decidir sobre cómo se educa a un niño? ¿Padres, abuelos o escuela y tal? En principio, los padres tienen una especial responsabilidad en ese hijo, porque es suyo. No es que les pertenezca y los demás tengan nada más que mirar, no, pero ellos tienen una especial responsabilidad, por lo cual, a la hora de diseñar las normas de cómo enfocar su educación, la palabra más importante la deben tener ellos. Bien, es verdad que a veces surgen conflictos con los abuelos porque tienen otro criterio, porque pertenecen a otra época, porque tienen incluso a veces otra ideología, y entonces eso puede llevar a conflictos. Como en la pregunta anterior, y el movimiento se demuestra andando, la solución de conflictos tiene que pasar necesariamente por la vía del diálogo, reflexionar. Tanto padres como abuelos deben hablar sobre ello, porque el acatar una norma así por imposición es muy difícil. Cuando se reflexiona sobre ella, cuando se ven sus efectos positivos, cuando se ven los efectos negativos de no seguirla, etcétera, es más fácil el acatarla y ponerla en práctica. O sea que yo sé que es muy fácil de decir y que a veces pues es complicada las relaciones humanas, pero vamos, sí que es necesario que los abuelos comprendan que los padres son los que más o menos deben decidir dentro de unos criterios lógicos el enfoque de educativo que tiene que tener con su hijo. Respecto a las normas sociales, que es otro de los planteamientos de la pregunta, de si deben ser los niños formales, un niño de 3 años tiene que educarse con mucho movimiento y la energía le sale a veces por la boca, por las orejas, por los ojos y porque no hay más sitios. Entonces eso se debe canalizar para que pueda expresarse en ello. Un niño de 3 años no puede estarse sentado porque necesita movimiento para su desarrollo. No puede pasar largos periodos concentrando y manteniendo la atención en una sola tarea, como es a lo mejor el ejemplo de que nos pone que quisiera su abuela que hiciese, que fuera un niño normal. Los niños en exceso formales, pues se les ve poco disfrute en la vida, y entonces pues el disfrute es parte de la vida y también tienen que saborearlo. O sea que es difícil el dar normas universales a este respecto, pero genéricamente pues un niño necesita su espacio y su movimiento para desarrollar, y esto hay que tenerlo en cuenta. Los niños muy formales y tal pues no gozan de ello, y a mi modo de ver, porque esto también es opinable, no es nada positivo. Pero en fin, habla con su abuela, con sus abuelos, hablar todos juntos y ver qué es lo que es más interesante o más provechoso para el niño, porque en última instancia todos queréis lo mejor para él, podéis diferir en el modo de conseguirlo, pues ahí es donde hay que ponerse de acuerdo.
Pues ojalá os pongáis de acuerdo, Fernando, y se acaben esos conflictos y, bueno, pues paséis veladas un poco más tranquilos todos. La pregunta que nos ha enviado Fernando Requena, desde Madrid, también Estrella, del mismo sitio, y Luis Martínez, la primera de ellas, que ha contestado Rafael Sanz. Muchísimas gracias un día más por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
Encantado, David, un abrazo, y bueno, pues aquí estamos para todos los oyentes, y gracias a todos ellos por escucharnos y por plantearnos sus dudas.
Hasta el próximo día, Rafael.
Adiós.
Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa, dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio AMEI Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías: experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI-UAECE, que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaece.org.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Os lo decíamos ya en la presentación, que nos íbamos a ir hasta Las Palmas de Gran Canaria para hablar de una experiencia llamada Aprender Jugando. Y allí, desde allí nos atiende María López Cabrera, ella es maestra de infantil del Centro Giner de los Ríos. María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
Buenas tardes, de nada.
Bueno, como siempre solemos hacer, lo primero de todo, aprender jugando. Haznos una breve descripción de la experiencia.
Vale, partimos de una idea importante, y es que el juego y el niño son conceptos inseparables. Por lo tanto, la mejor manera de formarse es jugando. Así el niño será feliz y aprenderá divirtiéndose. Entonces, este proyecto surgió de los intereses de los niños y niñas, fue elegido democráticamente mediante votación. Las motos fue la elección y el punto de partida, y yo aproveché la curiosidad que tenían por ese tema, pues para trabajar aspectos del currículum, como son los transportes y la educación vial. Y mediante juegos y actividades variadas, trabajamos las tres áreas del currículum, de manera global e integral, de tal forma que el alumnado adquirió una serie de nociones tratando los contenidos de forma lúdica y haciendo que vivieran experiencias divertidas mediante el juego simbólico y otro tipo de actividades reales, utilizando siempre el entorno y todos los medios a nuestro alcance. Entonces, mi intención es convertir los contenidos en vivencia y que venir a la escuela supusiera para los niños una gran aventura y un juego fascinante. Y para conseguirlo, pues nos convertimos todos en investigadores y en aventureros, y así abordamos los aprendizajes.
¿Cuáles fueron los objetivos que os planteasteis desde el principio?
Lo más importante, fomentar la capacidad de compartir y trabajar en grupo, desarrollar en los niños y niñas una serie de capacidades y actitudes que les permitieran una formación integral, también fomentar una enseñanza activa, participativa, significativa, funcional, creativa, basada en experiencias y juegos, crear un clima cálido y acogedor, haciendo partícipes a las familias, y luego trabajar pues los medios de transporte y la educación vial, una serie de objetivos relacionados con esto.
La experiencia se llevó a cabo con 22 niños y niñas de edad de 3 años. Y ahora sí, María, háblanos del desarrollo de la actividad.
Bien, nos pusimos en marcha implicando a las familias, al alumnado, a las maestras, al entorno y a agentes e instituciones, formando una comunidad de aprendizaje. Entonces, se trataba de darle un enfoque lo más real, dinámico y lúdico posible al tema. Por eso, lo que hicimos fue poner a los niños a investigar, y todas las investigaciones e informaciones que consiguieron lo llevamos a la práctica con juegos, juguetes, representaciones y múltiples experiencias. Y sobre todo las actividades tenían que ser motivadoras, significativas, socializantes, lúdicas, que trabajaran todos los aspectos del currículo. Y en este sentido, pues realizamos actividades sobre educación vial en la clase, en el patio, manipulamos cantidad de materiales diferentes y variados, y todas las canciones, cuentos, talleres, rincones, las salidas, las visitas del experto, los juegos, juguetes, todo estaba relacionado con los transportes y la educación vial. También utilizamos las TIC, ambientamos el aula de forma que pareciera que estábamos en la calle, para ello formamos pistas de coches en el suelo, reciclamos material de desecho para fabricar juguetes, coches, señales de tráfico, y entonces comenzamos el proyecto buscando información e investigando en la medida de nuestras posibilidades. Y a partir de ahí, pues intentamos crear situaciones propicias en el aula y fuera de ella, de forma que se desarrollaran todo tipo de habilidades, encontrando apoyo en todos aquellos recursos materiales y humanos que estaban a nuestro alcance. Y así hicimos muchísimas actividades, pero yo voy a hacer una mención especial a una que hicimos al final, después de haber conseguido todos los materiales que necesitábamos. Hicimos un taller integral en la clase que duraba una jornada escolar. La clase se dividió en diferentes zonas: parque de bomberos, comisaría de policía, estación de guaguas, un recinto hospitalario, motos, un centro de control de tráfico, un punto limpio, el centro ciudad, otro de transportes pesados, un taller mecánico. Y los niños iban rotando, pero no eran zonas de trabajo aisladas, sino que ellos interactuaban unos con otros.
Bueno, en cuanto a la metodología que empleasteis, sobre todo basada en experiencias, en actividades, en juego, ¿qué nos puedes contar acerca de esta metodología?
Bien, la metodología es fundamentalmente activa, significativa, funcional, global, integral, y me apoyo principalmente en dos teorías. Una es la del aprendizaje basado en proyectos y otra en la teoría de las inteligencias múltiples, entendiéndola como un sistema de enseñanza-aprendizaje que promueve la diversidad de inteligencias y considera a los niños y niñas personas activas, emprendedoras y responsables de su proceso de aprendizaje y desarrollo. Y entonces los contenidos los consideramos como experiencias que se viven y planteamos el conocimiento como una elaboración activa por parte del alumnado.
María, los recursos para aquellos que nos estén escuchando, que quieran llevar a cabo esta experiencia, una similar basada en esta, los recursos que habéis utilizado, ¿cuáles son?
Múltiples, utilizamos muchísimos. Entonces, la gran mayoría fueron las familias los que los consiguieron, porque los implicamos y ellas se consiguieron muchísimos juegos y juguetes relacionados con la temática. Luego también en todos los centros casi siempre hay materiales que trabajan la educación vial. otros materiales los fabricamos nosotros en clase con materiales de desecho. Las familias también fabricaron en casa. Luego utilizamos las TIC, que siempre facilitan nuestra labor educativa, el entorno, las instituciones, en fin, muchísimos materiales que no son ni caros ni difíciles de conseguir, pero si nos ponemos todos a trabajar juntos, pues conseguimos muchísimo.
Y ya para terminar, las conclusiones a las que llegasteis tras haber llevado a cabo la experiencia.
Esta experiencia y forma de trabajar la considero importante porque, además de que los niños aprenden mejor jugando, investigando, interactuando, se produce un mayor dinamismo de la labor pedagógica cotidiana, superando lo rutinario y evitando el aburrimiento y la forma tradicional de trabajar en las escuelas. A los niños y niñas se les da la oportunidad de aprender de forma divertida, fomentando la creatividad y favoreciendo el espíritu abierto e imaginativo que suelen tener los niños a estas edades y sin limitarles. Y entonces el resultado son niños felices disfrutando de su aprendizaje.
Pues es la experiencia que acaban de escuchar, aprender jugando. Una de las personas a máxima responsable de esta experiencia, aunque participaron otras, ha sido María López Cabrera, que ha estado aquí con nosotros. Ella es maestra infantil del Centro Giner de los Ríos en Las Palmas de Gran Canaria, y a quien agradecemos que haya estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil contándonos detalladamente esta experiencia. Muchas gracias, María.
Gracias a ustedes por escucharme.
Hasta pronto.
Adiós.
Nuestro Twitter, @ameiwaece.
Es el momento de ir terminando esta edición número 44 del Rincón de la Educación Infantil. Nos volvemos a reencontrar dentro de una semana. Ya sabéis que cada viernes tenéis un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tratado los siguientes temas. Hemos hablado de estilos parentales con Laura Aguilera, que es psicóloga experta en infantil. También hemos contado con la presencia de Rafael Sanz, uno de nuestros expertos que ha resuelto las dudas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Elvira Sánchez, psicóloga, nos ha acercado diferentes estudios relacionados con el mundo de la pedagogía, de la educación infantil. Y por último hemos conocido la experiencia Aprender Jugando con María López Cabrera del Centro Giner de los Ríos desde Las Palmas de Gran Canaria. Y por último ahora, en unos segundos, os vamos a dejar con una canción infantil de Pina. Antes os recordamos que si nos queréis escribir, tenéis una dirección, ya sea para dudas, para que las contesten nuestros expertos, si tenéis alguna sugerencia, si tenéis una experiencia y queréis contarla a los demás colegas, experiencia que llevéis a cabo en vuestro centro, nos tenéis que escribir a rincóninfantil@uaec.org. Y si queréis descargar o escuchar el programa, ya sabéis que podéis o escucharlo online o descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis. Tenéis dos plataformas, básicamente, que son iVoox y iTunes. Tenéis todos los enlaces en el apartado de nuestra web en uaec.org, donde pone programa de radio. Entráis ahí y podéis acceder a todos los enlaces de descarga. También os podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Los miércoles emite nuestro programa. Os invitamos a que visitéis radiosapiens.es y tiene una parrilla la mar de interesante, con contenidos que seguro os pueden interesar. Así que nosotros, cada viernes, tenéis programa nuevo. Nos despedimos hasta la próxima semana, pero antes os quería dar un consejo. Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de 6 módulos. Son los siguientes: bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad, así que apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en waece.org, en la pestaña Formación. También podéis llamar al teléfono 91-501-8754 si estáis en España, si no, debéis marcar el prefijo correspondiente. Repito, 91-501-8754 o también enviando un email a consultas@waece.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Así que sed hasta entonces todos muy felices. Adiós.
Confianza en mí, voy a intentar otra vez.